Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. O serí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El tema que vamos a estar considerando se titula Considerando nuestras acciones. Considerando nuestras acciones. Ageo había recibido y transmitido dos mensajes del Señor para el remanente que había regresado del cautiverio en Babilonia. El primer mensaje fue un desafío para que la gente tomara en consideración sus propios caminos. El segundo mensaje vino aproximadamente un mes después, y ese mensaje fue un desafío para que tuvieran en consideración a Dios. Han pasado cerca de 2 meses y Ageo recibió otro mensaje para compartir con la gente. Este mensaje tenía que ver con sus acciones, con su forma de vida, e involucraba desde luego su santidad personal ante el Señor. El punto fue que para prosperar espiritualmente y disfrutar de las bondades de Dios, el pueblo tendría que adoptar un estilo de vida santo ante su Dios. Han pasado más de 2500 años desde que Ageo transmitió este mensaje al pueblo. Y las cosas lamentablemente no han cambiado en nuestro tiempo. Nuestro Dios es tan santo, tan justo como lo fue en ese tiempo. Sus caminos no han cambiado y nunca lo harán. Por tanto, si vamos a prosperar espiritualmente y disfrutar de la mano de Dios sobre nuestras vidas, también debemos adoptar un estilo de vida santo ante nuestro Dios. Aquí estamos hablando de una actitud y un comportamiento que requiere determinación y compromiso. No compromiso con los hombres, sino con Dios. Independientemente de nuestra perspectiva o de nuestras ideas, Dios dice que debemos buscar la santidad a diario. Dios nos dice que no es imposible vivir de una manera que sea grata para Él, aunque desde luego se requiere esfuerzo. Este estilo de vida que Dios quiere para nosotros nunca se obtendrá a través de una actitud complaciente y apática. Quiere para nosotros un estilo de vida de acuerdo a su voluntad. Y debemos estar dispuestos a crucificar la carne y sus deseos continuamente para poder vivir conforme a la altura que Dios pide que vivamos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículos 10 al 11. 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 al 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo lo dijo de otra manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, vamos a tomar un tiempo para examinar las exhortaciones que transmite Ageo mientras pensamos en el desafío de estar considerando nuestras acciones. En primer lugar, en los versículos 10 al 13, se nos dice que debemos considerar nuestras acciones para conocer nuestra condición espiritual. Debemos considerar nuestras acciones para conocer nuestra condición espiritual. Dios habló a través de Ageo para revelar dónde estaba el pueblo espiritualmente y para desafiarlos en caminar con Él. Dice en los versículos 10 al 11. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Necesitamos conocer nuestra condición espiritual como sacerdotes de Dios. El Señor habló aquí específicamente a los sacerdotes acerca de la ley de Dios, la palabra escrita. Los discursos que antes hemos meditado en los capítulos 1 y 2 de Ageo se habían dirigido a la gente en general, a todo el pueblo. Pero esta parte está siendo reservada para los sacerdotes, para aquellos que tenían una posición de autoridad e influencia en el pueblo de Israel. Si se esperaba que alguien conociera la palabra de Dios y la siguiera, ciertamente eran los sacerdotes. Dios sabía que la gente nunca se elevaría por encima del nivel espiritual influenciado por los sacerdotes. Ahora, aunque esta parte del texto bíblico se dio específicamente a los sacerdotes en los días de Ageo, la realidad es que esa enseñanza es aplicable a todos los creyentes en nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues porque ahora cada cristiano es parte funcional del real sacerdocio. Ya lo dijo el apóstol Pedro, que nosotros los creyentes somos real sacerdocio, nación santa. Somos un sacerdocio de creyentes. En otras palabras, los que conocen la palabra de Dios no tienen excusa. Se supone, se asume que nosotros conocemos la voluntad de Dios. Dios ha definido claramente lo que le espera de la iglesia dentro de su palabra. Debemos prestar entonces atención a la palabra y obedecer su dirección para nuestras vidas, porque les dice, preguntad a los sacerdotes acerca de qué, acerca de la ley. Preguntad a los sacerdotes acerca de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen mejor que nadie lo que está escrito. Y en nuestro tiempo, ¿quiénes son los que conocen mejor que nadie lo que está escrito? Precisamente la nación santa. Precisamente aquellos que, quienes son reales sacerdocios. Nosotros conocemos lo que está escrito y entonces nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de prestar atención y obedecer la dirección de la palabra para nuestras vidas, exactamente como se esperaba que los sacerdotes vivieran conforme a la voluntad de Dios. Dicen los versículos 12 al 13 de Ageo capítulo 2. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ageo ahora hace un par de preguntas que revelan una verdad significativa. La primera pregunta es que si una persona u objeto que se consideraba santo podía ser santo a otra persona u objeto simplemente por el mero contacto. ¿Podría el santo trozo de carne santificar un trozo de pan ordinario simplemente por tocarlo? La respuesta correcta fue no. Bueno, esa verdad no ha cambiado, hermanos. La rectitud nunca se transfiere por el contacto físico. Usted no se santifica por tener contacto con hermanos santos. Usted no se santifica por tocar una Biblia. Usted no se santifica por tomar la cena del Señor. Nada más porque la tocan sus labios y el fruto de la vid corre por sus entrañas. Usted no se santifica por el contacto de cosas santas o consagradas. No, así no funciona la santificación. No podemos compartir o transmitir nuestra justicia en Cristo a otro. Entonces, ¿cómo podemos ser justos y rectos y santos delante de Dios? Bueno, eso requiere una relación personal con Cristo. Entonces, no podemos alcanzar la rectitud por medio de las cosas que hacemos como iglesia. La santidad y la justificación, la rectitud, la santificación se obtienen por gracia a través de la fe en Cristo. Es simple para entenderlo. No es por asistir a las reuniones en el lugar donde se reúne la iglesia. Eso no resulta en santidad. La actividad religiosa que llevamos aquí no resulta en santidad para nosotros. No es de que, bueno, ya me congregué, me senté aquí unas horas, leí la Biblia, participé en las oraciones y ya soy santo. Tomé la cena del Señor y ya soy santo. abracé a un hermano y ya soy santo. No, así no funciona. Usted puede hacer todas esas cosas y ser inmundo. Precisamente porque no lleva una vida recta obedeciendo la palabra de Dios. La segunda pregunta decía que si un objeto impuro podía profanar algo que antes estaba limpio. ¿Puede algo impuro manchar o profanar algo que está limpio? La respuesta correcta fue sí. Dijeron los sacerdotes, sí, señor. Dios había declarado inmundo ciertos objetos, animales y personas con ciertas condiciones. Cualquier cosa que estuviera muerta, por ejemplo, dejaría a uno impuro si lo tocaba. Las personas no podían tocar un cadáver porque era impuro según la ley. Y si alguien tocaba el cadáver, entonces también quedaba impuro. La impureza se transmitía por el contacto. La santidad no, pero la impureza sí. El principio aquí revela que la impureza podría empañar y estorbar lo que antes se consideraba limpio. Entonces, Ageo está advirtiendo a los sacerdotes a que se guarden de todo lo que se considera impuro para que no se contaminen. Ya no vivimos bajo la ley, pero el principio trasciende la ley. El principio trasciende la ley. Ese principio permanece y necesita ser enseñado y practicado. ¿En qué sentido? En Cristo somos limpios por su sangre derramada y considerados justos ante Dios. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, fuimos santificados, justificados, limpiados. ¿Se acuerda usted qué le dijo el predicador a Saulo de Tarso? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué cosa? Y lava tus pecados. Cuando somos bautizados, recibimos el lavamiento. Somos puros, somos santificados, limpios. Pero debemos estar conscientes que mientras vivimos en un cuerpo de carne, somos propensos ¿a qué? Al pecado. Estamos propensos a pecar. Por eso cuando nos involucramos en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, nos involucramos en lo que es inmundo para Dios. El pecado contamina y estorba nuestra comunión con Cristo. Por eso el pecado debe ser confesado y abandonado inmediatamente. Cuando los sacerdotes veían un muerto ahora, se apartaban, decían, ay caramba, no, no, cuidado porque está muerto. No lo tocaban, le sacaban la vuelta. Bueno, esas cosas inmundas como los muertos, etcétera, representan al pecado, cualquiera de sus manifestaciones, cualquiera que sea. El pecado, cualquiera que sea, esa vida contraria a la voluntad de Dios, esas acciones contrarias a la voluntad de Dios, no deben ser tocadas por nosotros. Si hay pecado, hermanos, entonces debemos confesarlo y abandonarlo inmediatamente para que no estorbe, para que no nos contamine delante de Dios. Es interesante que la contaminación ritual de la que habla Ageo no se veía. Alguien tocaba un cadáver y quedaba inmundo, pero no se le notaba nada. Es decir, no tocaban un cadáver y no se hacían negros. No se les caía el cabello, no pasaba nada. El sacerdote podía andar muy bien limpio y todo, físicamente lavado, pero ritualmente estaba inmundo por haber tocado el cadáver. De la misma manera, aunque nosotros podamos vernos limpios, aunque nosotros podamos vernos bien aquí en la congregación, aunque podamos manifestar al mundo que todo está tranquilo, si el pecado está ahí en el corazón, estamos sucios y manchados, putrefactos, asquerosos delante de Dios. Y lo que tenemos que hacer entonces es confesar y abandonar el pecado. Eso es lo que hay que hacer. Aunque no se nos note, o aunque nadie se dé cuenta, o aunque nadie nos diga nada, Dios sí sabe, porque Dios no puede ser burlado, como leímos en Gálatas. Entonces necesitamos considerar nuestras acciones para conocer nuestra condición espiritual. Ahora, en los versículos 14 al 17, vemos que para considerar nuestras acciones se requiere algo. ¿Qué es lo que se requiere para tener en consideración nuestras acciones? Se requiere la reprensión. Los sacerdotes pueden haber pensado que sus obras estaban ocultas a los ojos de los demás y que todo estaba bien. Y sí, nadie del pueblo los acusaba y decía, ese sacerdote está inmundo. Nadie. Nadie tenía una queja, una acusación contra él. Pero la triste realidad es que las cosas no estaban bien. El Señor conocía sus vidas y conocía su pecado. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a toda la gente, podemos engañar a la iglesia misma, pero Dios no puede ser burlado, y el Señor conocía las acciones de estos sacerdotes y conocía su pecado, y Él reprendió sus caminos pecaminosos precisamente para que consideraran sus acciones. Fíjese en el versículo 14, ¿cómo se lleva a cabo una reprensión? Vamos a aprender aquí, según la Biblia, cómo se lleva a cabo una reprensión. En primer lugar, una reprensión se lleva a cabo señalando la contaminación. Señalando la contaminación. Fíjese lo que dice el versículo 14. Y respondiendo a Jehová dijo, así es este pueblo. ¿De qué estaba hablando? ¿Ya se les olvidó? Estaba hablando que si un inmundo toca y se hace inmundo. Y los sacerdotes dijeron, ah, sí. Y dijo aquí, llegamos acá. Cuando dijeron, ah, sí, con el contacto se hacen inmundos. Ah, bueno, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Cómo está reprendiendo a Geo? Señalando la contaminación. Mis hermanos, consideren esto. El trabajo había comenzado de nuevo en el templo. ¿Se acuerdan? No olviden que este pueblo tiene que reconstruir el templo. Entonces el trabajo ha comenzado y se estaba progresando físicamente en la construcción. Pero había un problema. Ya estaban construyendo el templo otra vez. Ya habían puesto manos a la obra. Ya estaban levantando paredes. Ya estaban otra vez activos en la obra. Pero había un problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente estaba contaminada espiritualmente. Sí, estaban ocupados en actividades religiosas. Estaban ocupados en la construcción del templo, pero no agradaban al Señor porque aún sus manos estaban inmundas. Estaban construyendo el templo con manos inmundas. Estaban construyendo el templo con vidas sucias delante de Dios. Así que Dios quería que se restaurara el templo. Dios quería eso, pero estaba más preocupado por la condición del pueblo que por la reconstrucción del edificio. Dios atendió lo que es prioritario. Porque ¿de qué serviría tener un templo reconstruido con un pueblo inmundo? ¿Usted se acuerda en los tiempos de Isaías? Tenían templo. Había sacrificios, había fiestas. Todo se estaba llevando al pie de la letra, al pie de la ley de Dios. El templo, los sacerdotes, los sacrificios, todo perfecto. Pero Dios se enojó y se quejó con ellos y dijo: no me traigas más vana ofrenda. No quiero más su ofrenda, no quiero más sacrificios. Estoy harto, estoy hastiado de soportar sus cantos, sus asambleas, sus oraciones. No las puede soportar mi alma. ¿Por qué? Les dijo, porque ustedes son un pueblo como Sodoma y Gomorra. Entonces acá, Dios quería que reconstruyeran el templo, pero Dios es sabio, dijo, ¿de qué me sirve un templo si el pueblo está contaminado? Por eso lo reprende y les dice: oigan, espérense un momento. Necesitan descontaminarse primero. Y este es un gran desafío para muchos cristianos hoy en día que se engañan a sí mismos al participar en las actividades de la iglesia, en el evangelismo, en los cantos, en la cena del Señor, en las colectas, en las oraciones, sin preocuparse en lo más mínimo de sus pecados. Piensan que su pecado se va cubriendo con todas esas actividades. Están en pecado y le ponen ahí la cena del Señor, le ponen las ofrendas, le ponen el evangelismo, le ponen los cantos, le ponen todas las prácticas religiosas y piensan que su pecado queda oculto, y no queda oculto. ¿Usted cree que Dios está más preocupado que usted coma la cena del Señor y ofrende y cante y evangelice? ¿Está más preocupado Dios por eso que por su propia alma? La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A tomar la cena del Señor. Dice él: yo no quiero que ninguno perezca, quiero que ofrenden y canten y recojan la cena del Señor. No, él dijo, sino que ¿qué? Sino que se arrepientan. Hay prioridades para Dios. Y la prioridad de Dios debe ser la prioridad nuestra. Cuando un creyente pretende servir a Dios viviendo en pecado, sus actos de culto no son otra cosa sino mero ajetreo religioso que jamás se convertirá en santidad. Nunca. El poder y la salvación de Dios jamás será disfrutado. El poder y la salvación de Dios jamás podrá ser disfrutado por aquellos que se acercan a Él con manos y corazones sucios por el pecado. El poder del Evangelio nunca será disfrutado. La salvación y la gracia de Dios nunca podrá ser disfrutada si nos estamos acercando a Él con pecado en nuestro corazón. Vamos a quedar saludando ahí la tierra prometida como Moisés cuando la saludó de lejos pero no pudo entrar a ella. Vamos a quedar ahí en la frontera del cielo porque tomamos la cena del Señor, cantamos alabanzas, evangelizamos, estamos trabajando en las cosas religiosas, pero no somos santos porque no abandonamos nuestro pecado y quedamos ahí a las fronteras del cielo. Por eso Dios dice: oigan, espérense un momento. No sigan reconstruyendo el templo. Primero hay que tratar con la contaminación. ¿Cómo se hace una reprensión? Señalando la contaminación. En segundo lugar, el segundo paso Versículo 15. Se lleva a cabo una reprensión invitando a la reflexión. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿A qué los llama? A meditar, a reflexionar. Antes de que pongan una piedra, dice, primero mediten en vuestro corazón. Ageo ofrece un recordatorio de su dilación en la reconstrucción del templo. Sus corazones no estaban puestos en las cosas de Dios. ¿Dónde estaba el corazón del pueblo? Por eso les dice, meditad en vuestro corazón. No había ningún sentido de urgencia para reconstruir el templo. Esa era la realidad. A fin de tener un lugar para adorar. Fíjense bien, el engaño del pecado, hermano. No había en el corazón, a ver si puedo explicar esto, no había en el corazón una urgencia, un anhelo, un deseo por reconstruir el templo para adorar a Dios. El corazón no estaba ahí, el corazón estaba puesto en otra parte. Esa actitud estaba presente mucho antes de que se pusiera la primera piedra sobre los cimientos del templo. Y esa actitud siguió. Ahora estaban trabajando, sí, ahora estaban poniendo piedras, pero todo su deseo no estaba entregado al Señor. Estaban dispuestos a trabajar en el templo, pero hasta ese momento sus vidas no se estaban desarrollando de acuerdo con las demandas divinas. ¿Me explico? Es como en una constructora, una máquina que trabaja, que escarba. Lo hace mecánicamente, ¿no? Porque no tiene vida la máquina. No es de que, mira esa cartepila, o como se llamen esas cosas. Mira qué bonito trabaja, y lo hace con todo su corazón. No, son fierros. Se ven vivas. Y yo he visto videos, me gusta ver videos de máquinas cuando limpian canales, que están llenos de hierbas y de basura, y van las máquinas. Y me gusta ver cómo la pericia de los que conducen la máquina, cómo mueven la máquina, y parece una persona con una manota ahí, acomodando todo para acá y esto para acá. Y sacan perros que están ahí, ¿verdad?, con mucho cuidado. Parecen personas que tienen sensibilidad, pero la verdad es que no es así. Así estaba el pueblo de Israel aquí. Ellos no querían reconstruir el templo, no estaban interesados en eso. Su corazón estaba puesto en otro lugar. Y entonces va Ageo y los reprende, y entonces, bueno, y van, pues, van y ponen las piedras en el templo, pero su corazón seguía fuera de Dios. No había armonía entre su corazón y sus acciones. Y esa es una plaga que está consumiendo a muchos cristianos hoy en día. Ahora, hoy en día también muchos, ¿por qué vienen a tomar la cena? ¿Por qué vienen a ofrendar? ¿Por qué se congregan? ¿Por qué cantan alabanzas? ¿Por qué andan predicando el Evangelio? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué? ¿Hay un anhelo sincero? ¿Hay un anhelo de corazón real de hacer la voluntad de Dios, de honrar a Dios sobre todas las cosas, de levantar a Dios como el Señor de sus vidas? ¿O por qué hace esas cosas como las máquinas? ¿Sabe por qué? ¿Cómo Dios ve eso? Bueno, porque cuando seguimos en el pecado, engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás, y hacemos todas esas cosas, la pregunta es exactamente la misma. ¿Dónde está vuestro corazón? Dios se pregunta eso. Bueno, ¿qué pretende este tomando la cena del Señor, haciendo memoria del sacrificio de mi hijo, cantando alabanzas a mi nombre, pero su corazón está oculto? Su corazón está en las tinieblas. Su alma está perdida. ¿Qué pretende este muerto? Y en eso es lo que tenemos que reflexionar, hermanos. Necesitamos saber dónde está nuestro corazón. No hay una preocupación real por glorificar a Dios realmente. La asistencia a la iglesia está bien, eso es bueno. Es algo conveniente y necesario. Pero no, eso no es todo. Eso tiene que estar respaldado por algo. Muchos se contentan con asistir a los servicios y desean recibir algo de Dios, pero no están dispuestos a que Él sea su Señor. A veces estamos como algunos países, no sé si todavía, últimamente ya no he visto cómo están algunos países, pero hay algunos países que tienen rey o reina. ¿Verdad? Reina. Pero sí saben ustedes que esos países tienen un rey y una reina, pero nada más es de adorno. O sea, eso es nomás un título. Yo antes pensaba, ah, mira, tienen su rey. Yo me lo imaginaba como los reyes de antes, que estaban en un trono ahí sentados y ellos eran los que mandaban. Y decían cómo, cuándo y dónde. Y decían, ahora quiero esto, ahora quiero el otro. Y sí, señor, y sí, señor, y sí, claro que sí, lo que diga el rey. Pero estos países que tienen reyes o reinas, no mandan ellos, ellos nomás son adornos. ¿Quién sabe por qué la nación se siente muy orgullosa de tener una reina o de tener un rey? Pero la realidad es que los que gobiernan el país son la Cámara de Comunes y Lores. Ellos son los que gobiernan el país. Ellos son los que gobiernan la nación. Una cámara, no el rey. Y a veces así estamos nosotros con Jesús. Decimos, Él es nuestro rey soberano, y no es cierto, es puro adorno. Quien gobierna nuestras vidas es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras ideologías, nuestras filosofías contrarias a Dios, en lugar del rey. ¿Cómo se lleva a cabo una reprensión? Señalando la contaminación y, en segundo lugar, llamando a una reflexión. En tercer lugar, versículos 16 al 17. La reprensión incluye una advertencia. Una vez que se señala la contaminación, una vez que se hace un llamado a la reflexión, se advierte. Dice versículos 16 al 17. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mis hermanos, las cosas se habían vuelto desesperadas para la gente. Sus cosechas no habían producido su abundancia habitual. Dios había enviado un sol y un viento abrasadores. lluvias que causaban inundaciones y granizo que dañaba las cosechas. Su desobediencia había resultado precisamente por el castigo del Señor. Y entonces el pueblo, aunque vivo, no estaban disfrutando de la bendición que podrían recibir de estar bien con el Señor. Y ese es el escenario que nos toca ver ahora en nuestra sociedad. Las tormentas y sequías masivas que experimentamos ahora no son coincidencias, hermanos. Los conflictos internacionales que hay ahora no son consecuencias de la bondad, de las bendiciones de Dios. Más bien, son el resultado precisamente de que la gente anda fuera de los caminos de Dios. La falta de poder que experimentan nuestras iglesias, la falta de poder que experimentan nuestras vidas, no es coincidencia. Estoy convencido de que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Él lo hace a su manera. Él está tratando de revelar el error de nuestros caminos. Él está obrando para atraernos de nuevo hacia Él. Mis hermanos, cuando un hombre no puede oír, entonces tiene que sentir. ¿No es así? Cuando un hombre no oye, entonces siente. Se desarrolla su sentido. Y cuando los cristianos no quieren oír, entonces tendrán que sentir. ¿Qué se necesita para que regresemos a Dios y lo busquemos? ¿Qué más tendría que hacer Él de lo que ya ha hecho? Si ya elaboró un plan eterno, donde involucró la venida de su propio Hijo a venir a este mundo para ser golpeado y humillado, azotado y clavado en la cruz del Calvario, para morir de una manera terrible, derramar su sangre, estar sepultado y resucitar al tercer día y estar sentado en su trono, ¿qué más tendría que hacer Dios para que le busquemos? Si no vamos a oír, entonces Él nos hará sentir las consecuencias de andar lejos de sus caminos. Y no nos engañemos, hermanos. Seamos sabios. Acuérdese de la Biblia. Dice, no, yo creo que estoy bien con Dios porque me va muy bien. Sí, ando en pecado, pero nadie sabe y me está yendo bien. Todo está bien. Mis hermanos, pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años que usted ande en pecado y no pasa nada. Y usted dice, pues debe estar todo bien. Yo no veo que pase nada. Hay muchos cristianos ahora en el mundo que están bien contentos. Es más, son más contentos que cuando eran cristianos. Son más felices que cuando estaban aquí en la iglesia. Mire, venían aquí a la iglesia y venían todos demacrados. Venían aquí a la iglesia y todos malacarientos. Venían aquí a la iglesia y todos así. Como si vinieran a matarlos, como si vinieran a que los torturaran, como si vinieran aquí a meterse una hielera de carne, de res. Y ahora en el mundo se ven hasta rosaditos, sonrientes. Andan de viaje y se toman fotos y hasta se nos antoja. Los ve uno y dice, válgame, mira, pero este sí está viviendo la vida. Y yo aquí matadote ahí en el culto, tolerando a los hermanos malacarientos. ¿A poco no se ha sentido alguna vez así? Cuando ve las fotos de esos hermanos que ya no están en la iglesia. Y andan bien felices. Miren, ni una gripa les da. La pandemia ni se enteraron. y uno enfermo con coronavirus o hasta con muertos, y ellos, la pandemia ni los tomó en cuenta, andan de viaje, todo perfecto, restaurantes, al hermano hasta lo ascendieron de puesto, tiene una mejor casa. Dice uno, pues, pero acuérdese de las palabras violentas contra Dios. A los malos les va bien. Decían los del tiempo de Malaquías, a los malos les va bien. Y nosotros sufrimos, los santos. A los malos les va bien. Ah, sí, bueno. Espérese. Espérese porque llegará el día. Tarde o temprano, yo no sé cuántos años duraron los de Sodoma y Gomorra viviendo en su maldad y su pecado. Años, hermano. Yo no sé cuántos años tendría Nínive viviendo como vivía. Años, hermanos. Años. Décadas. Yo no sé cuánto tiempo vivieron los antidiluvianos en esa violencia y maldad y violaciones y asesinatos y crímenes. Años, hermanos, décadas. Y hasta el Noé andaba ahí diciendo, arrepiéntanse porque el Señor va a juzgar este mundo. La gente se reía de él. Hasta que llegó un día donde tuvieron que decir, ábrenos, Noé. Entonces usted no se engañe. Cuando el hombre no quiere oír, entonces va a sentir. Y acuérdese, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No van a oír, pero van a sentir. Dice el versículo 17. Que dentro de la advertencia se hace un desafío. Dice el versículo 17 al final, la parte última del versículo 17 dice, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Fíjese bien, les había ido mal. Estaban siendo castigados. Y a pesar de todas sus aflicciones y desgracias, el pueblo se mantuvo desafiante. Dios había buscado su atención y sin embargo se negaron a buscarlo. Dice, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Era como si nada pudiera disuadirlos en su búsqueda del placer y la autocomplacencia. ¿Qué tan grave, hermanos? Fíjense bien. ¿Qué tan fuerte tendría que ser el azote antes de que nos demos cuenta de que nuestra necesidad es el Señor? ¿Qué tan grande tendría que ser el azote? Él nos está rogando tiernamente, mis hermanos. Cada vez que usted vea el sol, si usted anda en pecado, si su corazón está lejos de Dios, y cada vez que amanece, cada vez que ve el sol, cada vez que usted ve un nuevo día, Dios le está llamando tiernamente a que regrese a su corazón a Él. Tiernamente, Él está siendo paciente con nosotros. Yo no sé cuántos años duraron los de Atenas en su idolatría, hermanos. Décadas y décadas y décadas. Y Dios con toda ternura les dice a través de Pablo que Él, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese cuánto tiempo duró. Años y décadas. Y así nosotros. Días y días, años y años, nos deja respirar, nos deja levantarnos, nos deja trabajar, nos deja comer, nos deja ver un nuevo día, nos deja hacer fiestas, nos deja festejar un año nuevo, etcétera. Él tiernamente nos llama, tiernamente. Él es bueno. Él es misericordioso. Las bendiciones que disfrutamos provienen de Él. Todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos proviene de Él. Él no deja, a pesar de nuestra rebelión, Él no deja de cumplir con sus obligaciones como nuestro Dios. ¿Por qué no estamos dispuestos entonces a volver a Él y servirlo con todo nuestro corazón? Porque Él no es la prioridad. Si nosotros decimos, no, es que él, esta persona es mi amiga porque es muy bueno conmigo. Ay, esta otra también es mi amigo. O este otro es mi amistad, somos uña y mugre, lo quiero como si fuera un pariente porque él es muy bueno conmigo. Pero Dios es más bueno que ese amigo. Nadie sobre la tierra es más bueno con usted que Dios. Entonces, ¿por qué no se convierte en una prioridad? ¿Por qué se le deja en un segundo plano sobre todas las cosas de la vida? Si Él es nuestra única esperanza, si Él es nuestro único Salvador, si Él es la única puerta, si Él es el único sacrificio, ¿por qué lo dejamos al último? ¿Por qué ese desprecio? Debemos considerar nuestras acciones para valorar la gracia de Dios. Una y otra vez leemos en la Biblia de la gracia de Dios sobre su pueblo. Dice el versículo 18. Meditad pues, dado lo que he dicho, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Dios, hermanos, les desafía a marcar un tiempo. ¿Ya lo notaron ahí? Meditad, ¿desde cuándo? Desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes. Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Sabe qué quiere hacer? Quiere que establezcan un punto de recordatorio. Les dice, miren, mediten desde que ustedes ven esas piedras, desde ahí. Desde que se puso esa piedra, ya la vieron la piedrita que está ahí, la piedra esa que usted puso. Ah, sí, medite en su corazón. Eso es un recordatorio. Eso será un memorial para usted. Para que haga memoria, para que recuerde. Ellos estaban haciendo progresos en el templo y el trabajo necesitaba continuar. Pero también deben asegurarse de que sus vidas sean vividas a la luz de la santidad de Dios. Y para eso Dios les da la oportunidad del avivamiento y renovación espiritual. Y les dice, miren, desde ahí para adelante. Dios está dispuesto incluso a no tener memoria de lo que pasó antes. Él ha sido bueno, ellos malos, pero dice, miren, desde aquí para adelante, vamos a poner la piedra y haga usted memoria desde ahí. Medite en su camino. Su trabajo en el templo serviría de la misma manera que el memorial que Israel erigió cuando cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra de Canaán. Exactamente igual. Dios, hermanos, esa es su personalidad. Él nos conoce y se comunica con nosotros y nos dice, mira, pon esta piedra aquí para memoria de esto. Él siempre hace eso. En nuestro caso, cada vez que somos convocados por Dios cada primer día de la semana, nos está llamando a regresar a Él. Tenemos un memorial, tenemos una roca. Y cada vez que somos convocados el primer día de la semana para partir el pan, estamos siendo convocados para hacer memoria de lo que debería ser un cambio en nuestras vidas. Para recordarnos y desafiarnos con respecto a nuestro compromiso. Para recordarnos con respecto a su sacrificio. Para recordarnos con respecto a su amor. Para recordarnos de su venida. Para recordarnos de sus promesas. Bueno, si nosotros respondemos a ese llamado, a considerar nuestras acciones y decir, definitivamente la misericordia de Dios es grande. Mira, ahí están las piedras cuando cruzamos el mar y llegamos de la esclavitud a Canaán. Mira, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, Dios nos trajo aquí y nos dio una tierra. Mira, esa piedra nos recuerda eso. Y ahora les dice, mira, cada vez que mires esa piedra en el templo, vas a acordarte cómo Dios te sacó de la esclavitud en Babilonia. Y estabas esclavo, no porque los babilonios fuesen muy perversos o fuesen muy fuertes, sino precisamente por tu pecado. Pero a pesar de eso, he tenido misericordia de ti. Te he sacado de la esclavitud, te he traído a tu tierra y ahora vas a reconstruir el templo. Esa piedra te hace recordar la misericordia de Dios. Mira, cada primer día de la semana nos congregamos, cada primer día de la semana partimos el pan para recordar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque eso nos recuerda que estábamos muertos en nuestros pecados, que íbamos camino al infierno, a la condenación, pero por su sangre ahora somos limpios y con esperanza de la eternidad. Haga memoria, medite en su corazón. Considere sus acciones y recuerde la gracia y la misericordia de Dios. Hay una promesa, hermanos, y termino con esto. En el versículo 19, cuando consideramos nuestras acciones y hacemos estas cosas, hay una promesa. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. No cabía duda de que su desobediencia había tenido un costo muy alto. Sus cultivos eran escasos, las uvas, los higos, las granadas y las aceitunas no se habían producido como siempre. El pueblo estaba sufriendo debido a su desobediencia. Pero eso iba a cambiar si buscaban al Señor. Él prometió bendecirles, renovarles todo, si vivieran conforme a su voluntad, conforme Él lo esperaba. Él les está prometiendo eso. Dios no estaba pidiendo algo ridículo o difícil. Él simplemente quería que lo siguieran fielmente, que fueran leales a Él. Sigo convencido de que nosotros estamos viviendo espiritualmente por debajo de nuestras posibilidades, hermanos. En otras palabras, estamos viviendo espiritualmente muy por debajo de nuestro potencial. Podríamos tener mucho más de lo que actualmente disfrutamos si tan solo buscamos al Señor y lo servimos de todo corazón. Él abrirá voluntariamente las ventanas del cielo y nos bendecirá. Él va a bendecir nuestros esfuerzos si solo cumplimos con sus condiciones, porque la obra del Señor no es en vano. Él permanece sentado en el trono en el cielo y todavía es capaz y poderoso para salvar y rescatar nuestras vidas de la condenación del infierno. Así que pregúntese, medite, ¿dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios ahora mismo? ¿Será agradable nuestro corazón a Dios? ¿Podemos decir honestamente que Jesús y su voluntad es nuestra prioridad? ¿Estamos buscando maneras de servirle? ¿Podemos reconocer la dirección del Espíritu sobre nuestras vidas? Quizás digamos, pues yo no tengo necesidad. Bueno, si está fuera de la voluntad de Dios, créame que tarde o temprano la va a sufrir. Si hemos considerado nuestras acciones seriamente y las hemos hallado faltas, es tiempo de volver a Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?